Estáis en Feedback Ciencia. La obtención y distribución de recursos es una pieza clave en las relaciones sociales y políticas y, por tanto, una fuente segura de conflictos. La película Desafío Total, inspirada en el relato corto de Philip K. Dick, Podemos recordarlo por usted al por mayor, publicado en 1966, plantea estos problemas en un escenario muy especial, el planeta Marte. La acción transcurre en el año 2084. Douglas Quaid, un tipo en teoría anodino, aunque la película esté interpretado por Arnold Schwarzenegger, está obsesionado con vivir en Marte, un planeta en el que se supone que nunca ha estado. Ante la negativa de Lori, su esposa, Sharon Stone, decide recurrir a la empresa Memory Call para que le implanten recuerdos falsos de una aventura marciana con los que satisfacer sus anhelos, pero el proceso se complica y comienza la aventura. Hoy toca spoiler científico en Feedback Ciencia de este clásico de la ciencia ficción dirigido por Paul Verhoeven en 1990. Y para llevarlo a cabo, quien nos habla, Ángeles Gómez, cuenta con la imprescindible colaboración de Raúl Cornejo, periodista y creador del podcast y web de cine Vivir Rodando, y también con la de Manuel Sánchez Angulo, profesor de microbiología en la Universidad Miguel Hernández, creador del podcast del microbio y el blog Curiosidades de la Microbiología. Soy Ángeles Gómez, esto es Feedback Ciencia, comenzamos. Y damos la bienvenida a Raúl Cornejo.
Hola Ángeles.
Y a Manuel Sánchez Angulo.
Hola Ángeles, ¿qué tal?
Amigos del programa y con muchas ganas de comentar esta película, Desafío Total, un clásico.
Sí, un clásico ochentero.
De finales de los 80.
De los finales de los 80, justo en 1990.
Sí, podemos, pero
vamos, estamos en esa línea, ¿no?
Sí.
Antes de entrar en el siglo XXI casi, que fue el cine de los 80 y de los 90.
Una película que además es un poco, marca el límite un poco entre los 80 y los 90, marca límites también en lo analógico y los efectos digitales en lo que se refiere a la ciencia ficción, los efectos visuales.
Sí, fue una película importante y casi pionera. No sé si vas a ir poco a poco hablando del argumento, pero
yo creo que podemos empezar hablando de algunas curiosidades, sí, de cómo comenzó a rodarse, como porque al final fue Arnold Schwarzenegger quien hace el personaje principal. Podemos hablar un poquito también del relato.
Sí, porque era Richard Dreyfuss. Yo he leído que iba a ser Richard Dreyfuss.
Bueno, iban a ser un montón.
Sí, iba a ser un proyecto con, sobre todo la clave, con David Cronenberg. O sea, que ya entendemos que va a ser un proyecto completamente distinto de lo que fue antes de que Verhoeven cogiera el proyecto. Iba a financiar a Dino De Laurentiis, el gran productor, a pesar de que venía de un batacazo tremendo con el Dune de David Lynch. Iba a volverse a meter en un lío con esta adaptación de K. Dick y con Cronenberg, pero bueno, al final No fue así.
Se arruinó.
Sí, bueno, parece que Laurentiis desapareció. Y luego Cronenberg, hay que decirlo. Bueno, esto es por internet, se puede buscar perfectamente. De que Cronenberg, sí, quería hacer una película artística, ¿no? Obviamente, Desafío Total es una película, digamos, más de acción. Es una película muy inteligente, pero es una película más de acción. Y Cronenberg quería hacer una película más artística. Entonces hizo unos diseños, todo su mundo ahí, hasta que se dio cuenta que en realidad lo que le iban a pedir era otra cosa. Y cogió los bártulos y se largó.
Sí, la verdad es que nunca sabremos si hubiera sido mejor o peor. Eso ya se queda como una de las incógnitas del cine, ¿no? De siempre dices, bueno, ¿y si lo hubiera cogido este y tal? Dicen también lo mismo con Lo que el viento se llevó. También pasó algo parecido, que empieza un director y acaba otro. Y bueno, en fin, o sea, nunca lo sabremos. La cosa, yo creo que de todas formas no salió mal.
Fue diferente fantástica a la idea que tenían en un principio. De hecho, según he leído, Cronenberg había pensado en William Hart para el personaje de Douglas Quaid.
Él pensó en William Hart, creo que la productora pensó en Richard Dreyfuss también. Eso quiere decir que no era la película de acción. Obviamente, cuando entró la ecuación Schwarzenegger, cambió completamente. No en vano Schwarzenegger entró porque él insiste mucho en interpretar la película, ¿no? Dio mucho el coñazo con eso porque obviamente nadie lo veía así, porque la película iba a ser una ciencia ficción un poco más intelectual, no había persecuciones ni todo eso. Sí. Y ya cuando entró Schwarzenegger, obviamente la película cambió de registro.
En el relato original el personaje se llama Quail, también he leído que lo cambiaron porque resulta que en ese momento estaba la campaña electoral.
Sí, entonces, era
el vicepresidente, ¿no? El que optaba a ser vicepresidente.
Dan Quail, sí. Y entonces resulta que lo cambiaron. Pero bueno, eso es lo de menos. La cosa es que en el relato original, al parecer, es un tío anodino, un oficinista que no tiene ni no levanta ni medio metro del suelo. O sea, un personaje muy, 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 muy plano, ¿no? Que luego después en el relato original pues resulta que tiene unas falsas memorias implantadas, y en ese sentido bueno, ahora hablaremos de eso. En ese sentido sí que parece que respetaron
eso,
el
respeta guion. Pero
claro, lo que tú dices, cuando entra Schwarzenegger dice: no, yo quiero aquí pegar tortas. Pero tuvieron una buena idea, le pusieron como obrero de construcción.
Sí, eso, o sea, iba a comentar, eso fue una idea para justificar
de Schwarzenegger, claro. De Schwarzenegger fue una idea de Schwarzenegger. Dijo, bueno, ya que iba a estar tan cachas, además que la primera escena él sale prácticamente desnudo en la cama.
Bueno, es la escena más erótica de la película, que sale
enseñando todo su apasionante, apabullante musculatura y junto con Sharon Stone, que está algo más tapadito.
Sí, pero bueno, es una escena bastante...
Sí, parece ser que, bueno, Sharon Stone, Verhoeven la quería desnuda.
Sí, quería más.
Y Sharon Stone...
era más recatada en esa época.
Sí, Sharon Stone se negó. Luego ya hablaremos, si queréis, de lo que pasó después con Sharon Stone y por Verhoeven, porque la siguiente película es la que le depararía la fama mundial, ¿no? Sí.
Pero bueno, hizo bien en dosificarse la mujer.
Sí, sí, sí. No, pero antes de que si eso entramos en lo que es la película, a mí me parece una adaptación magnífica, tengo que decir. O sea, me parece de un relato corto. Hay muchas adaptaciones de relato corto a largometraje que lo que hacen es coger nada, prácticamente una idea muy vaga y ya está. Pero si tú lees el relato, sí que está muy bien adaptada lo que es la idea.
Sí, sí. La idea. Lo que pasa es que meten.
Sí, meten lo de Marte. Claro. Fundamentalmente lo que
es un
meten
poco la chicha, desde mi punto de vista, la chicha más importante de la película está en Marte. Para
yo
mí.
Creo que está las dos. O sea, por un lado Marte y por otro lado lo de las falsas memorias.
Sí, yo es que soy una marciana.
Y aunque ya vamos a hacer spoiler y demás, pero creo
sí,
que
claro,
debemos
dejarlo
claro,
para esto
el
es spoiler.
Final. Pero lo curioso es que en el relato corto, o sea, va más sobre las falsas memorias. Sí salen alienígenas, que también salen en la película.
Sí, porque bueno, en la película tampoco queda muy claro. Se supone que hay cosas alienígenas, pero no se ven. En el relato él se trae formas de vida marcianas.
No, en el relato no. En el relato lo que pasa es que, bueno, vamos a contar un poco el relato. El relato es un oficinista.
Sí, se trae en una caja.
No, no exactamente. Es el un resto de que le dieron los alienígenas a él. O sea, el relato es el siguiente. Vamos a destrozar el relato. Así que si alguien nos ha leído, pues que corte ahora mismo y lo deje para dentro de 5 minutos. La cosa es lo siguiente. El relato es uno que tiene ganas de pues unas vacaciones de estas, que se le implante una falsa memoria. Y entonces cuando le implanta la falsa memoria, descubren que ya tenía una falsa memoria antes y que realmente... pues que sí, que ha sido un agente secreto o algo así, o sea, se le empieza a despertar esos recuerdos. Entonces, bueno, empieza ahí a suceder una serie de cosas, hay unas persecuciones, el tío resulta que sabe que el tío está entrenado, o sea, descubre que tiene esa capacidad, y entonces, bueno, al final, por lo que sea, le cogen y le llega una especie de trato, ¿no? Decir, bueno, vamos a quitarte esta falsa memoria,
porque
te vamos a poner
otra. Digamos que le han implantado... como una especie de sensor en el cerebro y se conocen sus pensamientos.
Sí,
y cuando se dan cuenta de que ya ha empezado a recordar, pues ya ahí se empieza a liar el tema.
Que eso sale en la película. Pero resulta que lo que sí es diferente de la película es que él resulta que tiene una especie como de recuerdo de que, o medio construido, de que es un héroe para la humanidad. Y entonces descubren que ese recuerdo en realidad no es un recuerdo falso, sino que es un recuerdo de verdad. Que el tío resulta que salvó a la humanidad cuando era niño, porque unos extraterrestres que vinieron, pues vieron que era un niño muy mono, que se portó muy bien con ellos, y entonces decidieron que iban a dejar a la Tierra sin invadir hasta que se muriese.
Sí.
Con lo cual, entonces, para demostrar que habían estado con él, le habían dejado como unos recuerdos. Y entonces lo que tú decías, que tiene unos artefactos alienígenas.
No, pero hay un momento que él recuerda que tiene una caja con gusanos y algas marcianas que no pudieron soportar las condiciones terrícolas, que nosotros tenemos más oxígeno, más atmósfera. Entonces recordó que se había traído ese souvenir, que estaba prohibido traérselo, y consiguió pasarlo. Y me pareció súper curioso que lo dijeran en el libro, y mientras que la película pues tampoco dicen cosas de alienígenas, cosas que han hecho los alienígenas,
pero tampoco está ahí,
hace mucho caso.
Que saliera al final, porque cuando está en Marte le dicen: esa mierda alienígena que se encontró allí, tal, no sé qué.
Sí, que es algo que han hecho los alienígenas, pero no sabemos
sabemos
es que ya
qué.
No existen, o dónde están, o qué.
Efectivamente, no sabemos.
No les hacen mucho caso.
Se queda ahí
no me
está.
Ha gustado mucho.
Es diferente.
Habría un genocidio, ¿no?
No lo sé, porque son una civilización más avanzada.
Yo creo que es una civilización más avanzada que estaba allí y que por lo que sea no... Es que no lo sabes.
O que había perecido antes de que llegáramos nosotros. Hombre, es un poco también la corriente que existe ahora, que a lo mejor puede ser que en un futuro hubiera vida y hace ya muchísimos miles de años que ya no hay.
Yo creo, es que claro, lo que voy a decir ya adelanto un poco de...
Bueno, si vosotros, y porque si no, no llegamos.
Se adelanto un poco de la idea de la película, que es... que está hecha más por el joven aposta. Por cierto, no hemos dicho, creo que el relato no hemos dicho. ¿Cómo se llama?
Ah, sí,
podemos
claro,
recordar todo por usted, de Philip K. Dick, y que adaptaron los grandes Dan O'Bannon y Shooter para el largometraje. No, lo que quería decir es que Verhoeven quería dejar la ambigüedad de si lo que estamos viviendo en Desafío Total, y por eso es una película más de, que no simplemente es una película de acción, sino es una película muy bien pensada, y ahí tiene mucho que ver el trabajo de O'Bannon, de una ambigüedad de si lo que estamos viendo es real o soñado, ¿no? Durante la película, ¿no? Si realmente todo el proceso que va a tener Schwarzenegger en la película, al final es un sueño. Hay que recordar cómo acaba la película, sino que acaba como en blanco, ¿no? Como si fuera una especie de sueño, ¿no?
Y la frase de él.
Sí.
Le dice y si, bésame. Bueno, dice
antes
la chica,
de que me despierte o algo así.
No vayas a que es un sueño y me despierte. O sea, como... Entonces te deja con eso. A mí me gusta ese final.
Claro, claro. Sí. Y yo creo que es lo de los alienígenas está mal explicado porque es como si el personaje de Schwarzenegger quiere buscar un final para la película y se inventa. Bueno, era un reactor que dejaron los alienígenas. Y como en los sueños muchas veces pasan cosas que no explicamos.
No tiene sentido, a lo mejor.
Pues yo por eso creo que te quedas con la duda del final de si es un sueño o simplemente...
Sí, no lo sabes.
No lo sabes. Realmente no sabes si ha pasado de verdad.
Hombre, todo está dirigido a eso porque cuando está en Memory Call... Bueno, ahí claro, te implante los recuerdos como tú quieras. Eres un héroe, vas a estar con mujeres o con hombres o con lo que sea. Bueno, vas a ser el rey del mambo aquí. Entonces, ¿cómo te gustan? Morenas. Y entonces sale...
Viciosas.
Sí, eso está muy
¿modosa
bien.
O viciosa?
Sí, sí, modosa. Y depende del tío antes de
no, y eso que se nota quién está dirigiendo la película, que es por Verhoeven, y uno de los temas que más le gusta del mundo, que es el sexo, que está en todas sus películas.
Sí.
Y esta es una de las películas en las que menos está, pero al final mete, como no, la sexualidad y personajes femeninos muy potentes, ¿no? ¿No? Y cuando está hablando voluptuosa, atlética, viciosa, y él como dice...
Atlética.
No, él dice atlética y al final cuando está hablando dice atlética y viciosa.
No, era modosa o viciosa.
Claro, pero no.
Modosa... O viciosa.
No,
y luego ya aparte atlética.
Que yo sepa, es atlética voluptuosa, modosa o viciosa. Y él dice atlética y cuando está durmiendo al final dice viciosa.
Pero había dicho modosa primero.
O sea, puro Verhoeven. Sí. Creo que le gusta un poco esa parte...
O también cuando Sharon Stone... Bueno, vamos a empezar a comentar la película porque primero
sí,
está
bueno, la
tío...
película empieza en la cama. Bueno, empieza en un sueño en Marte y ahí bueno, vemos una de las cosas que más me gustan de la película que es qué pasa... Cuando en la película nueva persona se expone a la intemperie.
A una presión más baja atmosférica.
Que son unas 100 veces más baja la presión de Marte. Y ahí vemos pues que está con su chica, que ahí podemos ver a la actriz. A, ¿cómo se llama? Que nunca me acuerdo.
Ay,
la morena.
Sí.
Ahora no me acuerdo.
Ahora lo miramos. Sí, que es el personaje de Melina, que luego va a tener bastante protagonismo. Y ese es lo que estaba comentando, que cuando están en Memory Call se ve la imagen de esa chica, que es Melina, que luego se encontrará con ella en Marte. Sí. Entonces es como que...
Rachel Ticotin.
Eso.
Bueno, sí, sigue.
No, que se le rompe, están soñando que está en Marte, se le rompe el casco.
Sí, se tropieza.
Entonces, se tropieza y entonces, claro, resulta que empieza... pues pierde todo el aire, con lo cual empieza pues a
pero es que se le inflan los ojos, es una cosa muy exagerada.
Es que claro, es lo típico cuando, bueno, lo típico, a ver, cuando tienes estás en una presión atmosférica inferior, pues resulta todo ese peso de la atmósfera ya no está sobre ti, con lo cual se supone que la presión interna nuestra empieza pues como a hincharnos, ¿no? Entonces ahí lo exageran a lo bestia, ¿no? Y entonces, bueno, pues ves como un efecto de la descompresión brusca pues en cámara lenta, ¿no? Se empieza a hinchar, se le empiezan a salir los ojos de las órbitas y todo eso. Y queda totalmente asqueroso. Pero muy, muy, muy... A ver, es que Verhoeven ahí yo creo que sigue la regla esa de que decía Cecil B. DeMille. Una película tiene que empezar con un terremoto y luego ir subiendo.
Sí.
O sea, y es que ese en principio impacta. O sea, porque de repente le ves al tío saliéndose la lengua y los ojos ahí...
Está tan tranquilo, no. De repente se cae, le pasa eso y ahí se despierta.
Lo que ha dicho una cosa Verhoeven siempre es que es muy explícito en lo que hace, ¿no? O sea, violencia explícita, si muestro el sexo explícito... Rayen un poco más que nada, más que el realismo, es el cómic, porque sí. El desafío total es un cómic, ¿no? Y es lo que muestra, lo que hace Verhoeven. Obviamente otro hubiera sido un poco más más suave al mostrar las escenas
más
de
violencia
o más sutil, pero no, Verhoeven lo que le gusta es un poco, es muy juguetón en eso, ¿no? O sea, que Los Señores del Acero, todas sus películas, ¿no? Entonces es muy claro cuando hace las cosas, ¿no?
Sí.
Pero lo hace de una manera muy divertida casi, ¿no? No llega a ser desagradable, es una cosa muy curiosa.
Sí, es verdad. Bueno, el caso es que se despierta y entonces resulta que el tío dice, la mujer dice, ¿qué te pasa, cariño? No, que es que sueño con Marte, tal, no sé qué. Y bueno, pues no te preocupes. Y entonces vemos que se va al trabajo y allí pues vemos que está de cachas en la construcción, haciendo ahí trabajos manuales. Y entonces el tío está obsesionado y me gusta luego la escena esa del metro, que el tío va y entonces ve ahí los anuncios en el metro. Que en ese momento, yo no sé, en otro país, pero no yo no creo que estuviera eso, que ahora se ve muy frecuentemente.
Sí, pero los canales momento de televisión del telemetro y todo eso.
Sí, sí. Bueno, yo cuando fui aluciné y no sé si has visto, digo, a Madrid fui y vi eso en el metro, yo cuando era un chaval ahora alucinaba, o sea que en ese momento sí sería como el futuro, ¿no?
Entonces eso de, venga Memory Call, ¿podrá usted escalar los montes de Marte o imaginarse no sé qué? ¿O ha estado en las lunas de Saturno? Entonces te hacen una serie de guiños también a otras películas, porque Lunas de Saturno está claro que está refiriéndose a, para mí, 2001. O sea, te hace una serie de guiños a otras películas clásicas.
Sí,
y está bien.
Y al hecho de que ahí lo que te indica también es que es un momento en el que el hombre está colonizando el sistema solar.
Sí.
Entonces, pues las lunas de Saturno son las más amables, digamos, junto con Marte.
Porque también te sale eso de ven a colonizar Marte, porque te sale, por un lado, lo de Memory Call, pero al mismo tiempo también te sale ven a colonizar Marte.
Un viaje real,
no sé cuánto. O sea, de que te vayas de colono allí.
Sí.
Y entonces, cuando le dice a la sala en esto, vente conmigo, tal, vamos allí, una nueva vida. Mírate, ¿qué dices?
No, cariño.
Está muy bien. Pero claro, el tío al final dice, bueno, pues venga, yo me meto aquí al Memory Recall este. Y es que hay que decir que Recall, el Total Recall, que es el título en inglés, significa recuerdo total. O sea,
sí, bueno, hubo problemas en la traducción en casi todos los países, porque es que no tenía mucha gracia, porque
Recall
se llama
total,
y Recall se llama la empresa, entonces no sé cuánto, entonces se inventaron. Viajador del futuro, creo que en Italia es Viajador del futuro.
Sí.
O Vengador del futuro, creo que en Latinoamérica.
Sí.
En Francia no sé cuál es, pero como son franceses, es un más intelectual, de Vine, no sé cuánto, es más largo. Aquí Desafío Total, que oye, no está mal.
No está mal, y que es muy parecido al título inglés en cuanto a sonoridad, ¿no?
Y tiene mucho que ver con lo que era, que era una película de acción de los 90, entonces tenía de Schwarzenegger, tenía mucho que ver, y en eso sí que el total, pero bueno, todo el mundo, y también te diré que cuando dices Total Recall es clarísimo que todo el mundo la sabe.
Que yo creo que el título tiene mucho que ver con lo que va a pasar en la siguiente, que se mete en la compañía esa de que te implantan las falsas memorias, ¿no? Para pues eso, tener una aventura, tal, no sé qué, y entonces pues dice, pues ahora pues me voy aquí, y entonces el tío pide dice, ¿dónde quiere irse? ¿A la luna, a Saturno, no sé qué? No, entonces dice, no, a Marte. Vale, venga, el Monte Olimpo, no, yo a Marte, pero ¿cómo? Pues venga, agente secreto. Y entonces es cuando hace la selección esa que tú decías de chica rubia o morena. Y entonces sale, creo que la rubia sale Sharon Stone, precisamente.
Yo eso no me acuerdo, yo me acuerdo de...
Yo sí, sale
de Rachel,
que sí que sale, pero yo no sé si sale Sharon Stone como rubia.
No lo sé.
Porque ya directamente elige morena, entonces ya rubia ya no sale, porque ya
lo mejor tenía
claro.
Tengo yo una falsa memoria.
Claro.
Bueno, el caso es que la cosa es que hace su selección de personajes y le meten las, lo que sea, los electrodos ahí en la cabeza, las drogas que tengan que meter, los anestésicos y demás. Y entonces, de repente, la siguiente escena es que ves que está gritando, ¡ah, soltadme, no sé qué, nos vais a morir todos, tal! Y entonces dicen, pero si dice, jo, este se ha vuelto, tiene un brote psicótico, ¿no? Porque le hemos implantado una falsa memoria, y dice, no, es que ya tiene esa memoria. Entonces es cuando engancha con el relato de...
Sí, dicen que es un no sé qué esquizoide o algo así.
Sí, algo así, o que es un esquizoide, pero dice, no, es que tiene esa memoria, o sea, que él ya ha estado en Marte. Y entonces dicen, le anestesian y dicen, déjalo en una calle por ahí abandonado y que no se sepa que ha venido aquí. O sea, ya está, directamente.
Pero en el relato...
En el relato es que le quieren tangar, porque primero le devuelve la mitad, y luego ya, cuando vuelve otra vez...
Lo del relato, hacen lo de la mitad del dinero para que él tenga que volver, claro.
Sí.
Es por eso, ¿no? Sí. Para que él tenga que volver y porque el relato solo...
Es que ya es como una parte ya fuera del relato. Lo único que han cogido del relato en ese sentido es lo de la implantación de la falsa memoria.
Sí, eso sí.
Que realmente es curioso, Pero en los años 80 se especulaba, se estaban haciendo cosas, pero es que ahora ya sabemos que se puede hacer, al menos en animales de laboratorio. O sea, hay técnicas para hacerlo. No, no al nivel que sale en la película, eso por supuesto, pero fíjate, en ese
que
sentido,
se podría llegar a hacer, claro.
Sí, sí. Bueno, es que Philip K. Dick lo hace en los años 60 y estamos hablando que estamos en el 2010, de 2015, vamos. Y o sea, fijémonos, eso es anticiparse, o sea, realmente. De coger y decir, yo puedo manipular la mente para hacer, creer que tú has estado en un sitio. Hombre, eso no se hace ahora mismo a este nivel, porque se hace con animales de laboratorio. Pero yo creo que, vamos a comentar un poquito, lo que se hace es lo siguiente, se cogen animales de laboratorio y se les hace un estímulo, por ejemplo, que en un laberinto, ¿no? Que tengan dos caminos, el A y el B. Y entonces en el A, cuando si va el animal al A, pues, o sea, está, por ejemplo, coloreado de una forma. Entonces resulta que recibe una descarga eléctrica. Entonces lo que se hace, el animal aprende y dice, ya no me vuelvo a ir por el A porque me van a pegar una descarga eléctrica, con lo cual se va por el B. Entonces se sabe qué neuronas se pueden activar por ese estímulo doloroso. Entonces se coge, si tú apagas a esas neuronas, que ahora existe la posibilidad de apagarlas, hay una técnica de manipulación de esas neuronas, entonces el ratón ya no recuerda que ha estado ahí. E incluso puedes modificarlo de tal forma que él crea que A es B, o sea, que es placentero, sí, cuando pasa por A. O sea, es una...
Que vaya en contra de lo que ha aprendido previamente. Vamos.
O sea, entonces, ya ahora mismo existe esa tecnología, ¿no? Entonces, evidentemente no estamos hablando de meter recuerdos de Marte y no sé qué nos cuantos, pero es el primer paso. O sea,
sí, que, vamos, se podría hacer.
Bueno, la posibilidad está ahí. O sea, que empieza el camino. Eso ya, claro, tiene unas cosas así de implicaciones éticas tremendas, ¿no?
Hombre.
Porque, o sea, estamos hablando de que puedes manipular a la persona, pero claro, aquí realmente es manipulación del cerebro, pero porque lo consiente la persona. O sea, él dice, yo creo que me manipuléis mi cerebro para que yo piense que he estado en Marte.
Claro, y si consideramos que eso es real, o sea, que realmente... Lo que ocurre es que, claro, lo que ocurre es que le han lavado el cerebro, digamos, que le han quitado esa memoria de su vida en Marte, ¿no? De cuando trabajaba en Marte. Se supone que se la han borrado, pues, ¿para qué?
Claro, ahí está, ahí empieza la acción.
Porque él trabajaba, a ver, él se supone que estaba en la resistencia. No,
sí.
Trabajaba para el... Es que no hemos hablado de un personaje muy importante, sí, que es Cohagen, que sí, es el gobernador, sí, Maléfica.
Con ese nombre, sí, solo, sí, puede ser maléfico.
Sí, Cohagen, me encanta. Él es, digamos, el que manda en Marte, es el gobernador Cohagen este, y bueno, ya lo dice al principio, cuando ellos, después de hacer el amor apasionadamente, ven las noticias, entonces sale, pues ya ahí te presentan el personaje del gobernador Cohagen y te dicen un poco cómo están las cosas en Marte, que hay una serie de rebeldes, capitaneados por Cuato, que es un personaje bastante especial. Y nos habla también que de recursos naturales en Marte. Nos habla de que el turbinio, que es un... no sabemos qué propiedades tiene.
No importa, es
un
valioso,
mineral, algo valioso que lo utiliza Cohagen, pues, para su lucro personal. Ahí hablando como que utilizan el turbinio para la guerra. Lo que no sabemos es si financia la guerra o si tiene algo que ver con la fabricación de algo. No lo sabemos. Y estos materiales con propiedades maravillosas, estos minerales, se llaman los unobtainium en la ciencia ficción. Y que, por ejemplo, creo que en Avatar...
En Avatar también, sí.
Hay una cosa que le llaman el unobtainium.
Sí, es el mineral ese que está flotando ahí y que permite que haya esas islas flotantes y demás, o sea, sí.
Y la NASA hizo un material que se llamaba...
En plan broma, precisamente.
Le llamaron así por eso, el unobtainium, que para este telescopio que van a lanzar, a ver si lo lanzan de una vez, el James Webb.
Sí.
Entonces, pues hicieron un material especial porque tiene que aguantar temperaturas muy bajas, porque, claro, no se puede deformar, porque si no, no puede ver bien, claro, no puedes calcularlo todo bien. Y le llamaron así porque los de la NASA son muy graciosos.
Sí, siempre.
Y nada, tenemos dos cosas en Marte, el turbinio, y luego nos dicen también que han encontrado en una de las minas donde extraen el turbinio, han encontrado una pirámide alienígena.
Sí, bueno, pero es que...
Hay rumores, no se sabe muy bien, pero Cohagen no quiere que nadie meta ahí las narices.
Es que la imagen que se ve ahí, la pirámide esta, en realidad, nosotros lo conocemos, es el volcán de Marte, el Monte Olimpo. Y es lo que vemos cuando, porque claro, el tío resulta que, bueno, vamos a ver, el tío resulta que es, tiene la falsa memoria. Y entonces, es, bueno, él se despierta y dice, anda, si esto, si yo soy un agente, empieza a intentar recordar qué le pasa. Entonces llega ahí con su mujer y su mujer resulta que su mujer no es su mujer, que es también una espía. Y entonces le quiere matar y hay una pelea. Y hay unos otros que lo quieren matar también, le empiezan a perseguir. Es lo que sale en el relato de Philip K. Dick, que es como si fuera un agente secreto que está metido en una conspiración y no sabe de qué bando está realmente.
Claro, él ahí no solo sabe que le quieren matar y punto, y que su mujer le da de patadas.
Eso es, demuestra lo bien adaptado que está, porque en el relato, la mujer, él dice, ¿y si mi mujer fuera alguien infiltrado? Pero no lo sabemos nunca, su mujer la abandona. Y ya está, nunca sabemos.
Sí, su mujer la abandona.
Lo más seguro es que no sea, pero siempre deja la duda. Pero es algo que piensa. Entonces los guionistas lo que hicieron fue coger esa idea que tiene el personaje y hacerla real.
Hacerla
real. Y eso es una muestra de lo bien adaptado que está la novela.
Sí, sí. No, y también está lo del sensor de la cabeza, que también el tío, pues, cuando dice... cuando está escapando y entonces resulta que encuentra una maleta, o sea, se mete en un hotel y le llama a uno, así un tío misterioso, y le dice, fuimos amigos, aquí te dejo la maleta tal como me dijiste, y entonces le deja una maleta que el tío la coge y entonces allí hay una especie de mini tablet y se ve a sí mismo, en el tablet está su imagen y le dice, hola,
si estás viendo esto seguramente estarás en apuros.
Estarán intentando matarte, así que lo primero que tienes que hacer es ponerte una toalla en la cabeza, porque tienes un sensor dentro.
Sí, aunque en realidad en la película, por lo que yo he visto, o lo que yo deduzco, es que no realmente no sabes lo que piensas, sí que lo que les lleva como un GPS, porque se ve la pantallita donde está, pero no es como en la película, ¿no? que sabe lo que piensa exactamente. Entonces eso también es una diferencia.
Por ejemplo, fíjate que a mí me llama mucho la atención que están diciendo, venga, vente a Marte, sé un colón, no sé cuántos, pero ves Marte que es una porquería. O sea, hablando de mal y pronto, te das cuenta que dices, jo, vaya sitio más malo, ¿no?, para vivir, porque tienes problemas de barrios bajos, de no sé qué, en fin. Y que efectivamente hay un tirano que te está diciendo, te vas a pagar por el aire y te vas a enterar de que no te voy a poner nada. O sea, está claro que es curioso, la colonia, que te la ponen como muy bien en la Tierra, pero cuando llegas a la cruda realidad dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Que en parte debió pasar eso aquí en los tiempos del siglo de lo español y de las épocas de la colonización, de cuando
decía,
o vente al oeste, chico, tal, no sé qué, pues...
Hay radio oportunidades, toma oportunidad.
Toma oportunidad, efectivamente.
Pero claro, ahí tienen un problema, que es que tú no puedes salir al exterior como
está,
si tal cosa.
Estás,
o sea,
vendido,
que es mucho
en ese
peor,
sentido.
Claro. Por eso está agudizado también.
Y yo creo que también Verhoeven, de paso, hace un homenaje a uno de los barrios más famosos de su país natal, de Ámsterdam, el Barrio Rojo.
Ah.
Porque la zona esa, es que eso no sale en el relato. Ahí está claro que él te ha dicho...
Sí que creo que lo mencionen en algún momento.
El relato ya no me suena ahora mismo, pero puede ser, ¿eh? No lo sé. Pero el barrio de prostitutas así, todas mutantes y tal. Y sale la otra escena mítica, la mujer de los tres pechos.
Sí.
O sea...
Era también digo que el remake...
lo ha conservado.
Lo conservó y creo que eran seis pechos, creo.
Algo así.
Quisieron aumentar el número de pechos.
Pero una cosa
O sea, solo cogieron lo que sabía que iba a vender.
Y lo duplicaron.
Sí, pero a veces más es menos.
Pues nada.
No, decir una cosa que es muy interesante, que es una película bastante política, en realidad, y es una adaptación muy política.
Sí.
En realidad toda
sí.
la parte política está inventada por... por Suchet y por O'Bannon, ¿no? Y es muy curioso porque hay que ver la carrera de Verhoeven, porque 7 años después hay una película de acción, de ciencia ficción, todo diciendo, vaya, pues otra película de ciencia ficción de acción, que era súper política, como era Starship Troopers.
Sí.
O sea, muy emparentada con esto, ¿no?
Mm.
O sea, que de nuevo Verhoeven siempre, como hacen todas las películas, es poner una capa de algo de diversión, de acción, sexo, mucho sexo sobre todo, pero sus películas siempre tienen un fondo muy interesante, muy interesante.
Sí,
hombre,
verdad.
Y además es que ya te lo está diciendo desde el principio, o sea, de las primeras escenas es Marte, escena de cama con Sharon Stone, y luego las noticias diciéndote lo mal que están las cosas en Marte.
Sí, 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 es cierto.
O sea, que es una como comentas tú, Raúl, es una película muy política.
Muy política, y sobre todo recomiendo, por si no lo han visto, hacer un doblete con Starship Troopers, que es otra maravilla de película.
Sí.
Que tú te pensabas que podía compararse muy bien con otra película.
¿Cuál? Ah, bueno, vamos. Bueno, sí, podríamos hacer un especial, la de Tropas del Espacio, con el juego de Ender. Me explico. A ver, es que a nivel de ciencia ficción, los dos libros son bastante importantes. Sí. Más El juego de Ender, quizás, que la novela de Heinlein. Pero es que es... Las tropas del espacio es la visión de un soldado raso de lo que es una guerra interestelar, ¿vale? Contra una raza de insectos, mientras que El juego de Ender es esa misma guerra interestelar contra esa raza de insectos, un poco diferente, pero desde el punto de vista del alto mando, del general, del que manda, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa bastante curiosa, sería muy curioso compararlas ambas. Lo digo porque tanto literariamente como cinematográficamente, porque lo cierto es que también es que la versión de Verhoeven de Tropas del Espacio no es... La retuerce mucho comparado con
Es que te contaré una cosa de cuando fui. Yo viví Starship Troopers en el cine,
sí.
Y fui con un amigo, un gran lector y un gran aficionado de esa novela. Entonces a mí me apasionó la película, me volvió loco. Yo no había visto leído la novela. Y mi amigo salió cabreadísimo. Pero
¿Por qué
porque no tiene nada que ver con la novela.
Es que la novela Heinlein la hace y es la Segunda Guerra Mundial del Pacífico llevada al espacio. O sea, son los marines contra los japoneses. Entonces, es realmente, tal como te lo cuenta, dices, esto es los marines pegando tiros con los japoneses. Los japoneses son los insectos. Punto, pelota, ya está. No le demos más vueltas. Y entonces te cuenta la vida del soldado raso y de cómo va ascendiendo y todo esto. Pero claro, llega, por ejemplo, pues Scott Card y dice, yo voy a hacer la misma, una guerra muy parecida porque son seres humanos contra insectos, pero voy a hacer el otro punto de vista que de los humanos, que es qué hace el general en jefe. ¿Qué pensamientos pasan por la cabeza de esa persona para hacer esa guerra y ganarla? No voy a contar más porque yo creo que merece la pena ambas verlas tranquilamente. Y Verhoeven, lo que tú dices, es que la cambia por completo porque coge... los anuncios son geniales. Los anuncios que te ponen en...
Sí, es una maravilla.
Qué pena que no los haya utilizado tanto en esta película, porque en Robocop sí que lo utiliza, la técnica del anuncio este de así de poner de Robocop, los anuncios que salen ahí de juguemos a la guerra total, no sé qué, el juego de los barquitos pero con los misiles nucleares.
Y antes de volver a la película, simplemente ya que hablamos de Verhoeven y ciencia ficción, luego haría otra película que me apasiona, que es mucho menos famosa y no gusta tanto a la gente, que es El hombre invisible. Y que es otra maravilla, otra película científica y de ciencia ficción que deberías hacer, porque es... El Verhoeven de ciencia ficción a mí me apasiona mucho porque, como he dicho, pone una capa de aparente superficialidad, pero por debajo hay un montón de cosas.
Sí, es cierto.
Bueno,
vamos a seguir con
poco
Desafío
a poco.
Total.
Estábamos en el lupanar de Marte y
sí,
ahora seguimos.
Con la mujer de los tres pechos.
Exactamente.
Y entonces ahí es donde se encuentra con la morena.
Claro, y va allí pues porque le deja una serie de pistas. Le pone en la caja fuerte del hotel la dirección, el nombre de la chica Melina, tal, y llega ahí y se la encuentra.
Sí.
¿Y qué hace cuando Melina ve a Arnold Schwarzenegger y se van a la habitación? Le pega un guantazo. Que además, no lo he comentado antes, hay muchos guantazos gratuitos porque en Memory Call, la empresa, también hay un momento también que se pegan unos guantazos entre los empleados, que no lo entiendo.
Pero no, porque es que resulta que tiene el tío el brote psicótico.
No, pero es...
Es
que están
verdad,
ahí, que
es
son
verdad,
médicos,
verdad,
bueno,
que
no sé qué formación tienen.
Que dice,
la mujer
nos va a denunciar.
Hay un momento que le dice, haz algo, idiota. Y la mujer le pega un guantazo al chaval.
Es verdad.
Es el humor un poco
verdad,
así de.
Es
el flaco de.
Sí. Digo, no entiendo muy bien este guantazo. Ahí sí que tenía más justificación el guantazo de Melina, porque, claro, no sabía nada de él y estaba preocupada.
Me has olvidado, pa.
Estaba preocupada por ti, pensaba que habías muerto.
Sí, me habías dejado, andaste, tal, malo, mal hombre.
Entonces, nada, le cuenta el tema, que pues eso le dice
bueno,
que
no
había estado
no
casado.
No se fía todavía de él, o sea, le cuenta parte solamente.
Sí, y claro, porque él tampoco sabe muy bien qué explicarle, sabe que está ahí tal, y nada, y al final pues sí que ya se mete en el lío. Ahí ya ha conocido al taxista.
Sí, pero no sabemos todavía el papel del taxista.
Claro, es un hombre, pues ahí, claro, como hay tanta pobreza, pues los taxistas hacen lo que sea. Incluso pues irse a este sitio con él.
Sí, con él.
Y quedarse con la mujer de despecho.
Sí, hacer de cicerone. O también, además, lo que tú decías, el humor que tiene, también, me acabo de contar otra escena muy graciosa, bueno, graciosa, que lo que tú decías de Verhoeven, que siempre te pone pinceladas de humor, que es cuando entra en el bar este, y entonces viene el mutante ese con la cara como medio desfigurada y le y dice, pero qué cara has tenido de venir aquí después de tanto tiempo, y dice, y me, tú me lo dices.
Es verdad.
Esos son los one-liners de Schwarzenegger que en todas las películas salen, de los, de los one-liners, que es una frase definitiva, una frase que quedó bien, que quedó perfecto, y esas son cosas de películas de Schwarzenegger. Lo que pasa es que Verhoeven lo hace con más gracia todavía.
Sí, es cierto, es cierto. Es que está, es esto y de muy... Chapo, tío, muy bien. Sí, sí, está, está bien. No, pero ahí es cuando empieza de nuevo, vuelven a pegarse tiros, vienen los malos, vienen persiguiéndoles.
Sí, porque claro, los van persiguiendo todo el rato.
Sí, no, ahí constantemente, además, porque claro, el tío resulta que resulta que, bueno, que le siguen persiguiendo, y entonces hay un momento en que, bueno, en una de estas circunstancias como que medio le capturan, ¿no? Porque parece ser que él empieza a vislumbrar que él antes era del bando de Cohagen, pero que se cambió a la resistencia.
Pero eso es ya al final.
No, en ese momento él como que empieza a ver eso, ¿no? Él, luego después, más adelante, vemos otra cosa, pero en ese momento él dice, anda, yo es que era de Cohagen, porque le dicen algo así, y entonces, bueno, le siguen persiguiendo, y el tío dice, ah, pues ahora estoy en la resistencia. Y entonces ahora, no sé por qué circunstancias, pero resulta que el tío está en el hotel, y entonces se encuentra de nuevo con su mujer, la de la Tierra.
Ah, sí, cuando llega al hotel otra vez, claro, porque Melina le manda a tomar viento, vuelve a la habitación y aparece su mujer, sí.
Y aparece con un señor calvo al lado, que está,
esa
muy bien.
Está muy bien.
A mí me gustó mucho, porque le empieza a explicar... Le dice, no, es que usted está realmente todavía soñando. O sea, usted todavía está en Memory Recall y cree que está en Marte, pero no, está en Memory Recall ahí sentado y creemos que simplemente pues ha caído en este sueño sin fin y que esta realidad no existe. Y entonces le dice, la única forma que tiene usted de volver a su vida normal es que, bueno, pues se despierte, y para eso lo que tiene que hacer es tomarse esta pastilla, que fíjate que ese truco de la pastilla luego se ve en Matrix.
Es Matrix, es clarísimo.
Matrix luego lo coge, o sea, el de despiértate.
Sí, sí.
Y entonces a mí me encantó esa secuencia en que el tío está a punto de tomarse la pastilla y entonces se fija en el calvo y ve cómo le corre la gota de sudor. Y entonces da cuenta y dice, esto no es serio, esto... Esa escena me gustó, porque claro, acaba de forma Verhoeven, o sea, venga.
Bueno, hay que decir, ya que hemos dicho a alguien, voy a colar, Shusett y O'Bannon, que fueron los guionistas, el proyecto de Desafío Total, bueno, se llama Desafío Total, el proyecto de adaptación de la novela del Relato de Kadic, fue de lo primero que hicieron, por allá por los 70, no sé cuánto, empezaron a adaptarlo, no sé cuánto, pero bueno, lo dejaron aparcado y cogieron otro proyecto que... decían, bueno, a lo mejor es interesante, que era el proyecto de Alien.
Space Beast.
Cierto, sí.
Sí, sí, Space Beast.
Escribieron Alien, el otro pasajero, y luego más tarde retomaron lo de esto. Por eso yo creo que el sudor también puede recordar un poco a Alien.
Es posible, sí. Pero el caso es que, bueno, ahí se carga al calvo y también a la mujer, que me, otra frase, como tú dices, también mítica.
Sí, bueno, se la carga, pero después de unos cuantos tiros y unos cuantos
Bueno, la acción clara de Verhoeven. Bueno, se carga, hablarte de que se carga Sharon Stone, y hay una pelea entre...
Sí, se supone además que esa pelea es famosa, la pelea entre Sharon Stone y...
Ah, bueno, sí, que están peleándose primero la morena y la rubia, ¿verdad?
Sí, y entonces se pegan muy bien, unas patadas, y se dice como que fue de las primeras peleas de mujeres así más...
Parece que estaba puesto como una... No quiero ser machista, perdona, Ángel. Una lucha de gatas, ¿no?
Sí,
eso es lo que se dice.
Muy erótica, muy... me arranco la ropa, erótica, me arranco la ropa, no sé cuánto, entonces Verhoeven, no, aquí hay que luchar de verdad, o sea, entonces... aprendieron a luchar. Entonces luchan, es una lucha de verdad.
Sí, es una lucha de verdad.
Es una lucha nada
y no
de...
no hay desnudo ni nada.
Ni catfight, ni lucha,
bueno,
ni pelea de gatas.
Es que esta asociación entre pelea femenina y desnudo, esa es que me deja,
bueno,
muerta.
Bueno, pues te acabas de bienvenido al mundo real, porque eso eso es como una especie de... lo que hace mucha gente cuando ha visto mujeres en el cine. Pues esto va a ser erotismo. O sea, nos pegamos no sé cuánto, nos arrancamos la ropa, enseñamos un sujetador, no sé cuánto. Y estuvo muy bien Verhoeven, y eso que Verhoeven, el sexo lo utilizaba mucho.
Pero lo utiliza cuando tiene que utilizarlo.
Claro, lo utiliza de una forma muy inteligente siempre, y dijo, no, van a aprender. Entonces aprendieron, hicieron una pelea coreografiada y muy seria, aprendieron artes marciales, no sé cuánto,
y
hicieron
se pegan
esa película.
Buenos puñetazos.
Claro, además, sobre todo Sharon Stone, que está en muy buena forma física.
Se supone que Sharon Stone hace de agente secreto y la otra es una resistente.
Claro,
entonces tiene
eso,
que saber luchar
sí,
contra
claro,
el cuerpo.
Si hubiera quedado absurdo una pelea de me cojo el pelo.
Sí. No, eso no, tiene que ser. Pero está muy bien cuando está la otra. Claro, Sharon Stone es vencida y entonces está ahí en el suelo y el otro la apunta y le dice. La Sharon Stone pone ojos de cordero degollado. Pero cariño, después de todo lo que hemos pasado.
Sharon Stone está maravillosa, maravillosa. Sí. Y bueno, ya podemos decir que como a lo mejor Sharon Stone ya está muerto desaparecido, que Sharon Stone protagonizaría Instinto Básico. Dirigida por el joven años después y tú ves la película y dices, ostras, claro que porque se parece mucho el personaje de Catherine Tremel al personaje de Desafío Total,
sí.
Pero hay que decir que a Sharon Stone le costó un mundo coger ese personaje y que le ofrecieron el personaje a todo el mundo, a todas las actrices, y todas la rechazaron. Lo que pasa es que Sharon Stone dijo, los desnudos los voy a hacer, entonces dijeron, por partir el personaje. Pero es perfecto, ves, si ves las dos películas, porque además yo Instinto Básico la vi hace poco, ves que Sharon Stone es la actriz perfecta para ese tipo de mujer un poco perversa, fuerte, dura. Está fantástica.
Pero ella está muerta en la película.
Sí, está divorciada, ¿no? Como dice.
Frase, vamos. Y nada, siguen persiguiéndole. Vuelve a salir el taxista de Marte. Y entonces ya, se van a ver a Quatu. Ya es cuando se van a ver a Quatu.
Sí, bueno, momento. Llegan a la Resistencia,
a los túneles. Sí,
a los túneles.
Al sitio ese, vuelven a los túneles.
Al cuartel general de Resistencia.
Y les, les quitan el aire. Sí. Ya se puede decir.
No, todavía no.
Se lo quitan después de que maten a Quatu.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que llegan por fin al túnel. Y entonces resulta que allí es
claro,
cuando conocen a Quatu.
Claro, porque es todo un... Claro, que llegan allí, conoce a Quatu, establece una conexión...
Telepática.
Ahí los poderes psíquicos de Quatu. Entonces, que Quatu vemos que es como una cosa que sale de la barriga de otra persona.
Sí, que creo que eso es la idea de Cronenberg, ¿no?
Exacto, lo que voy a decir, lo que estaba reservando. Hay cosas de Cronenberg, poquitas en la película, pero eso es claramente el diseño de Cronenberg. Si vemos diseños que hizo Cronenberg, es lo mismo solo que sale con la espalda.
Es un poco
un diseño más, también más Cronenberg, más perfilado, pero tiene mucho que ver con el cine Cronenberg, de la nueva carne, esas cosas que salen de las piel. Entonces, cuando tú lo ves, dices, obviamente esto es puro Cronenberg, ¿no? Y entonces, eso fueron muy inteligentes en mantener esa idea. La idea así.
Que bueno, siempre se ha dicho que se parece a Jordi Pujol.
Bueno, sí. Esto hay que decirlo. Si hacemos un plan de Desafío Total sin nombrar a Jordi Pujol.
Y cuando hagamos uno de Star Wars también.
Sí, no, es que vamos. No, pero el caso es que, bueno, este le dice, pues lo que hace es, mediante esos poderes psíquicos, le da a Quail la clave de lo que hay en esa estructura marciana, alienígena, que han encontrado en Marte, ¿no? Porque se ve ahí todos esos pasadizos, esa especie de mano de cuatro dedos y cosas así. Y entonces en ese momento es cuando se supone que
comprende para qué sirve esa pirámide.
O sea, sí, entonces es cuando se dice, esto realmente es que es para fundir... luego lo dicen, pero vamos, es fundir el agua de Marte que está congelada en bajo tierra, y entonces eso pues genera vapor de agua, una atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pues una forma de terraformar más Marte, pero en dos patadas.
Sí, porque... Si quisiéramos terraformar Marte, se aprovecharían también los hielos que existen en Marte, los casquetes y bajo la superficie. Lo que pasa es que ahí lo hacen de una manera, cunde más de lo que cuesta.
Hombre, ahí en dos patadas. Es que además, es que es lógico también una película de ciencia ficción de esa época. No puedes hacer, por ejemplo, el efecto de gravedad marciana. Hay menos gravedad en Marte.
Un poquito menos de la mitad.
Sí, entonces tendrían que pegar unos saltos un poquito más espectaculares de lo que sale. Curioso, ¿eh?
Sí, podrían haberlo aprovechado.
Pero luego después también, pues eso. Para terraformar no solamente es eso, sino también generar una atmósfera y que permanezca esa atmósfera. Eso no se genera en dos patadas como sale ahí. Pero
es
bueno,
interesante ver qué sucesión de procesos harían falta para terraformar Marte, y además que llevaría tiempo.
Años y décadas.
Por la temperatura también, está muchísimo más baja, la media y las mínimas, sobre todo, muchísimo más bajas que la Tierra.
Hay una serie de ciencia ficción, creo que es Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul, algo así. No la he leído, sé que es una saga que va precisamente sobre la terraformación de Marte. Y van contando esas etapas de cómo poco a poco van cambiando Marte, ¿no? Y van haciéndolo hasta que al final tienes incluso océanos. Y entonces van comentándolo. O sea, sé que es una saga de ciencia ficción, no me la he leído, pero que ahí, claro, eso es como por generaciones, ¿no? Y aquí, en cambio, pues...
En unos minutos.
Ya tenemos ahí todo hecho. Pero bueno, el caso es que se escapan, porque resulta que ahí se descubre cuando el taxista es el traidor. Sí, por eso digo
porque
que
era súper majo, claro, por eso siempre sabían dónde estaba y siempre lo... Sí,
sí. Y otra cosa que estamos en los 90 y 80 porque el taxista imita a Eddie Murphy.
Sí,
la
sí,
forma,
sí,
la
sí,
risa.
Sí,
y es clarísimamente que estamos en los 80 y 90 y le dijeron, bueno, no vamos a fichar a Eddie Murphy, no tenemos dinero para un pequeño papel, pero imítalo, que como está de moda.
Así es verdad. Y además como el doblador es el mismo, sí, yo creo, pues...
Sí, sí, no se nota. Aquí no se nota tanto el tipo de... pero bueno, entonces se descubre que el tío, pues, que aunque era un mutante, realmente es un traidor. O sea, porque el tío dice, yo soy un mutante también, estoy con mis hermanos, tal, pero luego después resulta que les ha llevado a los malos allí. Entonces, bueno, sí, acaban con la resistencia y entonces es cuando se llevan al Schwarzenegger al...
Sí, a la base de Cohagen, vamos,
sí,
a sus
instalaciones. Y tenemos otra vez la máquina de Total Recall, de Memory.
Exactamente. Entonces ahí le dice, antes de pasar por la máquina, y bueno, siempre lo malo, te explican todo. Porque
sí,
si
hombre,
no,
claro, que si no, no.
Antes de matarte te voy a explicar el plan.
Sí, bueno, en este caso no les iban a matar. Bueno, ahí
van a matar a Quill, a la mente de Quill.
Sí, es muy interesante. Eso sí que está muy bien currado. De que matan a una persona, pero en realidad no matan su mente.
No, claro, no lo
matan. No
matan
su
él,
cuerpo.
Claro.
Pero es muy apasionante que hay una persona que tiene en realidad dos vidas. Y una la van a matar, pero en realidad va a aparecer.
Porque les dicen que realmente, claro, lo que le dicen es que la maleta que tenía ese ordenador, esa pantalla o tablet, como la queremos llamar, que le decía lo que tenía que hacer, en realidad
estaba todo pensado.
Todo pensado para matar a Quato.
Sí, que él se había ofrecido voluntario, era uno de los malos y sigue siendo uno de los malos. Simplemente se había ofrecido voluntario para que le cambiaran la mente. Y entonces resulta que...
Y hacer esa misión, porque si no, no habría manera de poder matar a Quato y poder apagar los...
Porque decían que Quato, como tenía esos poderes mentales, cualquier agente infiltrado no lo podía leer en la mente y entonces no podía llegar. Pero como él estaba manipulado mentalmente, podía ver, es lo que permitió llegar a Quato. Entonces sale ahí en el... Está muy bien esa secuencia, me gustó. Dice, bueno, si estás aquí, entonces significa que has llegado tú. Te toca devolverme mi cuerpo. Eso está muy gracioso.
Y luego salen ahí como riéndose con Cohagen, que
Cohagen
está muy bien.
Esa escena está lograda, sí.
Porque en realidad Schwarzenegger aquí hace de malo, en realidad. En realidad su personaje...
Bueno, para la mitad del...
Parece de héroe y de villano.
Sí, a ver, sí.
Pero bueno, no está todo perdido, porque... Claro. Y además también la
y
chica...
Y te regalo
Melina...
la morena, vamos a manipular la mente de la morena para que sea una sumisa.
Claro. Entonces, pues ahí, claro, los quieren hacer pasar por la máquina, pero bueno, no iba a terminar aquí la cosa. Se libra, pues como está tan cachas, se libra de la máquina y huyen.
Sí,
¿y dónde van?
Ya se, evidentemente, tiene la pirámide, o sea, lo que es el Monte Volcano, ya se van para allá derechitos, porque saben que ahí está la respuesta a todo, pero claro, los malos siguen persiguiéndole, siguen allí, dale que te pego, bueno, pues ya llegan por fin a esa estructura alienígena, por fin la vemos, ya del todo, o sea, entonces vemos que, pues, una especie como de barras gigantescas.
Sí, es como un reactor, una especie de reactor nuclear.
Ellos lo dicen
algo así,
un reactor.
Sí,
pero...
un reactor genérico que no sabemos qué hace, pero se supone que tiene una fuente de energía que cuando se activa, pues lo que hace es producir esa serie de reacciones que hace, vamos, que te terraforman en un tris.
Sí, y de hecho, bueno,
partir del glaciar.
Cohagen dice que eso no va a terraformar, sino que como lo pongas en marcha, destruye el planeta.
Claro, él no le interesa, sobre
bueno,
todo...
Bueno, no sabemos si él lo sabe, él dice en ese momento, no, como pongas esto en marcha, Marte
revienta.
Será destruido, tal, no sé qué. El otro, en cambio, piensa que no, que simplemente es que está el tío intentando decir que no, porque así yo sigo con el monopolio del aire.
Claro, no le interesa y claro...
Y, por cierto, el barrio rojo, lo que tú decías, que estaba todavía asfixiándose.
Sí, sí.
Ah, bueno, claro, porque para presionar cuando se escapa lo que hace es cortarle el aire a todo el mundo. Bueno, a los pobres, claro.
Hombre, claro. No...
Que es ahí donde iban a estar ellos. Y nada, bueno, activan la estructura y eso empieza.
Pero hasta que empiece...
bueno, hay una serie de luchas. Hay un dispositivo muy chulo que es lo que le facilita su yo malo al yo bueno, digamos, que es una cosa que te duplica.
El duplicador de hologramas.
Y eso es muy chulo, es un efecto que está muy bien.
Está muy bien hecho, sobre todo. Está muy bien pensado, pero está muy bien hecho. Realmente, para la época... Está francamente, no es nada cutre ni nada impostado
está,
y está
muy
bien.
Y bueno, llegan, lo activan, pero antes de que empiece todo a activarse y a generar oxígeno, tenemos ahí la maldita presión externa que hace que salgan para hacia afuera. Bueno, primero Cohagen.
Claro, es el que tiene que palmar la primera.
Claro, entonces vemos ahí Cohagen ahí, pues...
Que le pasa todo el proceso de...
Claro, ahí entonces te ves ahí como un monigote ahí...
Sigue saliéndose los ojos, la lengua, todo ahí.
Sí, que se le hincha todo el cuello. Bueno, bueno, una cosa.
¿Y eso de real cuánto tiene o no tiene nada?
Nada.
O el proceso sería muy, el proceso es desagradable, pero ¿cómo sería en la real el proceso? Simplemente te ahogas y no te tienes ahogas. Ninguna transformación.
Te ahogas. No sé si pudiera ser a lo mejor de diferencia de presión que te sangrase la nariz, pero tú no generas tanta presión como para tanto.
Sí,
ligero,
un ligero hinchamiento sí que podría
darse. Te dolería
darse.
La cabeza, pero lo que ocurriría es, sobre todo, que te quedarías sin oxígeno, te ahogarías. Y luego también la deshidratación, pues
sí,
muy
pero
seco.
Antes está muerto de asfixia.
Por eso, que lo que te mueres es de asfixia porque no hay oxígeno, pero todo eso es una exageración.
Sí.
Y lo mejor de todo es, claro, luego qué pasa, que también les pasa lo mismo, Chanel al exterior, Melina y Quaid.
Sí.
Y les empieza a pasar lo mismo.
Sí, pero como ya está el reactor en funcionamiento, ya se ha generado esa atmósfera a lo bestia.
Claro, y en un momento te quedas como nuevo. Pues
pero está de nuevo, está bien la escena de que se ve, parece una erupción del volcán.
Sí.
Desde el hotel,
sí.
O sea, ves ahí
va
que
saliendo.
Todos todo ese esas nubes de vapor y oxígeno y demás que van yendo hacia el hotel y toda la gente corriendo. ¡Ah! Que eso a mí también digo, esto es la típica escena que ves en las películas así de catástrofes, ¿no? De que ves un volcán a la lejanía y que ves que en plan Pompeya, ¿no? Que se acerca hacia ti.
Pero pues, que es un volcán positivo.
Eso
porque
sí.
En realidad te salva al final.
Sí,
de eso.
Y entonces en unos minutos pues ya está todo,
sí,
la gente...
Porque ves
de...
como la nube les pasa por encima y de repente ya son normales.
Sí, sí, digo, madre mía, si yo me quedara así para recuperarme necesitaría semanas. Y ellos enseguida están estupendos. Y además que Tino tuvieron estos alienígenas, tampoco sabemos cómo eran, pero si estaban adaptados a Marte serían diferentes a nosotros.
Ves la mano de cuatro dedos. Esa,
sí,
esa
sí,
mano.
Muy interesante
eso, sí. Pero casualmente en un tris tenemos una atmósfera que los humanos nos viene genial.
Ya,
porque
por
ellos están fuera y tan tranquilos. El besito final es
no, hombre,
ahí
claro.
Fuera.
Sí, con el todo azul, cielo azul, ya no es rojo,
claro,
y tal.
Por eso
sí.
que Tino tuvieron. Que a mí me da un poco de pena, podían haber dicho un poquito más del tema alienígena. Que
nada,
a mí
pero
me gusta.
Dejan ahí.
Sí, sí, es cierto que lo de los alienígenas es un poco extraño, ¿no?
Sí,
porque
pero
tú siempre
es lo que
estás esperando
Manolo.
Que aparezca un alienígena en cualquier momento y no aparece.
No.
Y
no,
siempre
no
estás esperando que vaya a aparecer.
Es lo que dice Manolo, que si realmente era el proceso de memory call, pues que era como una excusa que no se detienen en explicar por eso,
claro,
porque es totalmente un elemento de la fantasía y punto. El motivo, pero que no tiene por qué ser
sí,
tener
por
una
eso,
base.
Sí, que el reactor tenga esos cuatro dedos, que quepa perfectamente, que todo esté... Es como si en un sueño... el sueño, no sé si... El sueño tiene... una lógica, ¿no? Cuando tú estás soñando, a veces hay una lógica interna que puede ser muy disparatada, pero para ti es lógico. Y si fuera el sueño de Quail, todo tendría su lógica.
Claro.
Lo pongo en la mano, no hay ningún problema, no sé cuánto, y cuando salga disparado, va a llegar el oxígeno justo en el momento para no morirme, entonces eso sería...
Y besarme con la chica, ya está.
Y besarme con la chica, y todo perfecto y voy a estar bien, ¿no? Y hay unos alienígenas que no se han puesto eso ahí, pero ya está, tampoco hay que explicar no sé cuánto. Entonces es un sueño que tiene su lógica interna, entonces la ilógico que es.
Sí, sí. Por eso la frase final, que te deja con la duda de si realmente ha sido o no ha sido un sueño.
Claro, o sea, y ahí termina la película y ya hemos terminado. No sé si queréis decir algo más. Porque
la banda
sonora, acaba.
Que también está muy bien.
Ay, sí. Y además, que es que descubrí hace poco que él ha hecho la banda sonora, que no sé si se llama así en series también, la banda sonora de algunos capítulos de Twilight Zone.
Sí, sí, claro.
Sí.
Bueno,
Jerry
Goldsmith es como, digamos, el uno de los mejores grandes. De ciencia ficción, compositores de ciencia ficción de la historia, ¿no?
Por ejemplo.
Uno de los grandes. A ver, por ejemplo, espérate un momento. Es que no quiero meter la pata. El planeta de los simios.
Sí, creo que es suya, sí.
Es quizá la banda sonora de ciencia ficción. Por antonomasia, y es suya. Entonces él siempre estuvo justificado. Y creo que Star Trek, las películas, también las compuso él. O sea que hablamos de uno de los mitos.
Sí,
grande, mitos en el cine en general, pero mitos también en la ciencia ficción. Y si no me equivoco, él hace la banda sonora de Luego haría con de Instinto Básico, que es una banda sonora maravillosa. Maravillosa.
Sí. Pues con la banda sonora termina. Bueno, no sé si queréis decir algo más. Ya está. Pues muchísimas gracias.
A ti, Ángeles.
Y hasta aquí el spoiler científico de Total Recall, Desafío Total. Nos despedimos dando las gracias a Raúl Cornejo, creador de Vivir Rodando, que podéis seguir en su web vivirrodando.com y en su cuenta de Twitter Vivir Rodando. Y también a Manuel Sánchez Angulo en Twitter Manolo Sánchez A, a quien también podéis seguir la pista en su blog Curiosidades de la Microbiología. Puedes encontrar también más información en feedbackciencia.com y en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, y en la cuenta de Twitter, Feedback Ciencia. Y además de en Radio UMH, también puedes escuchar más contenido de Feedback Ciencia en las ondas, cada semana en Ciencia y Acción y cada mes en Ciencia al Cubo en Radio 5, Radio Nacional de España. Y, por supuesto, muchas gracias por llegar hasta aquí.